En casa de Herrero. Es radio.
My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue. And you would be there too, under the mistletoe.
Bueno, el juego limpio me obliga a hacer una aclaración en voz alta y pedir perdón a Javi García Gil, porque le estaba echando una bronca a micrófono cerrado diciendo que estás empezando demasiado pronto con los villancicos, y estamos todavía en noviembre, ni siquiera hemos empezado en diciembre, y me ha mandado callar Leticia Vaquero, as usual, diciéndome, no, hombre, no, que esto tiene una razón de ser.
Claro, no te he mandado callar, te he explicado que se trata de escuchar una canción, pues que nos reconcilie con la Navidad, que nos prepare ya, nos vaya preparando el cuerpo, una canción de Taylor Swift en este caso, un villancico, una canción con sus campanitas, una cosa elegante, para ponerlo en contraposición del nuevo hit navideño que hemos conocido hoy, que se ha convertido en viral y que están las redes sociales totalmente revolucionadas. ¿Por qué? Porque la que fuera presentadora, Leticia Sabater, la reina de los niños, al ritmo de la noche y todas estas cosas, ha sacado un nuevo villancico. Ella los lleva haciendo ya unos cuantos años y hace 2 años pudimos vivir el polvorrón, después Trínchame el pavo y hoy llega Papá Noel, You Are the Only One. Que le está diciendo a Papá Noel que tú eres mi regalo de Navidad. Te puedes imaginar cuál es el tono de este villancico discotequero totalmente, donde aparece una Leticia Sabater totalmente sugerente, se contonea, hace un baile sexy a Papá Noel, se mete en la cama con los tres reyes magos. Bueno, es como una gogo chabacana totalmente, en bikini, pero así con un look con gafas de sol, como si fuera Mamá Noel, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aparece realmente incluso un Papá Noel con una erección. O sea, es una cosa totalmente surrealista, Luis. Todo esto te lo cuento porque al final del videoclip, que es bastante largo, todavía hay que decirlo, ella acaba con un mensaje que, bueno, pues nos lleva a decir que ella se toma la vida con sentido del humor. De hecho, hace poco ha perdido a una de sus hermanas que ha fallecido. Y es que así es Leticia, realmente. Es una persona que explica fuera de las cámaras que todo lo que hace es un personaje y que lo que quiere es hacer reír a la gente, ¿no? Y entonces dice al final, os deseo una feliz Navidad en este año tan especialmente difícil y brindo por vosotros, por volver a la normalidad lo antes posible, con todo mi corazón, Leti. Y los tweets, pues están entre el grupo de los que lo entienden con sentido del humor y los que se lo toman en serio. Entre los primeros, pues dice, por ejemplo, un mensaje que me ha hecho gracia, un chino se come un murciélago y desata una pandemia mundial. Termina con Leticia Sabater zumbándose a Papá Noel. Horrible. Otros dicen, os reís de Leticia Sabater, pero es la única que podrá decirle a sus hijos que los Reyes Magos sí son sus padres. Claro, porque se acuesta con ellos, ¿no? Y otros diciendo que yo de mayor quiero tener ese nivel de pasotismo, me da absolutamente todo igual, que tiene Leticia Sabater. Entre los que se lo toman en serio, pues diciendo que es la peor decisión.
El pasotismo ha sido un acto de autocensura, de Leticia Sabater, porque estoy leyendo sí, que en realidad la expresión es mesudapollismo. O sea, que no es exactamente lo mismo, aunque la expresión viene a significar algo parecido.
Hombre, esto de me la suda y estas cosas, pero el mesudapollismo sí me ha parecido gracioso, pero un poco fuerte para el horario infantil, más allá de todo lo que estamos contando, que ya es increíble. Bueno, y luego hay gente que se lo toma en serio y dicen que 2020 ya no puede ir a peor después de este videoclip, o que ver el vídeo ha sido la decisión más estúpida que he tomado en el día de hoy. Así que fíjate, de todas maneras me ha gustado hasta cómo titulan algunos periódicos. Por ejemplo, La Razón, dice, la presentadora ha sacado su nuevo villancico titulado Papá Noel, You Are the Only One, que promete convertirse en el nuevo hit. O sea, los periódicos serios de nuestro país tomándoselo a broma también, que está muy bien, es el sentido del humor, claro que sí.
Bueno, y sobre todo, que es de lo que se está hablando en las redes sociales? ¿De qué otras cosas se habla?
Pues se está hablando de Carolina Herrera, Luis, de la diseñadora de moda venezolana, le están cayendo chuzos de punta, como se dice en mi pueblo, porque ha dado una entrevista al Daily Mail, al diario británico, donde ha abierto un debate sobre el pelo largo. Ha dicho que las mujeres con buen gusto, o con glamour, con estilo, exquisitas, a partir de los 40 años no deberían de llevar el pelo largo. No solo lo ha sido con el debate con el pelo, ha dicho que tampoco los pantalones vaqueros, ella no los lleva, ella tiene 81 años, también los bikinis, ha dicho que el bikini a partir de una cierta edad tampoco deberían de ponérselo las mujeres, o las minifaldas. Así que ha dicho incluso que a partir de los 30 años hay que vestir de una manera, de los 40 de otro, y hay que estar un poco de acorde con nuestra edad. Una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Carolina Herrera es que nada delata más la edad de una mujer que querer aparentar ser joven. Ahí ya te están calando. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que con esto del pelo largo hay cantidad de memes y las redes sociales enfurecidas porque dicen, ¿cómo que no? Pero si hay mujeres famosas, de pelo largo, estupendas, como Isabel Pantoja, por ejemplo, ¿no? La ponen casi como un ejemplo que no sé si es el mejor de mujer con estilo, ¿eh? Pero ponen otras, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Salma Hayek, Jennifer López o Ángela Molina, por ejemplo, que va a ser distinguida, lo hemos sabido hoy, con el Goya de Honor 2021 por su autenticidad, su talento y su especial sensibilidad. Y en todos los periódicos nos encontramos con fotos de la actriz de Ángela Molina, espectacular, guapísima, elegante, con vestidazos de gala y con esa larga melena y además cana que la caracteriza. Así que claro, ahora mismo el debate, ¿no? Pelo largo, por cierto, que se considera a partir del hombro. Y un poco más abajo, a partir de los 40, ¿sí o no? Pues muchísima gente publicando sus fotos de ellas mismas, chicas, diciendo 41 años, chúpate esa Carolina Herrera, mira qué guapa estoy y qué bien me siento. O que se ponen pamelas, gorritos, toda clase de... Incluso me he encontrado con la melena de Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, que también lo ponen como ejemplo, no sé si de mujer elegante a partir de los 40, pero... Sí, hay mucho enfado. De hecho, vuelve el vídeo de Leticia Sabater, del villancico, diciendo, oye, que igual estamos hablando sin saber, poniendo verde a Carolina Herrera, y acababa de ver el vídeo de Leticia Sabater y nosotros aquí venga a criticarla, claro.
Porque Leticia Sabater sale en el vídeo con el pelo largo.
Y tiene 54 años, tiene la melena larguísima, Luis, casi por la cintura.
Ya lo comprendo, o sea, que política poca hoy en las redes sociales.
Muy poca. Se está hablando del alcalde de Madrid, eso sí, de José Luis Martínez Almeida, después de las entrevistas que ha dado esta mañana... Y después de lo que antes que hemos comentado en el programa, Luis, de esas imágenes con aglomeraciones que hemos visto por toda la geografía española, tras el encendido de las luces de Navidad en muchos puntos de España y además, bueno, que se ha visto aumentadas por el reclamo de las rebajas del Black Friday. Bueno, pues mucha gente, después de que Almeida haya dicho que el operativo era el normal, el que ya contaban en Madrid, el operativo policial, bueno, pues hay mucha gente que en Twitter aprovecha para meterle el dedo en el ojo y diciendo, anda, pero estaba previsto y no hicieron nada para evitarlo, porque esas imágenes son espantosas. U otros que recuerdan la manifestación feminista del 8M en los primeros días de la pandemia, aunque el gobierno se resistía a cancelarlo y de hecho animó a las masas a que salieran a las calles, pues gente que dice, oye, que Almeida dice que esas aglomeraciones están dentro de lo normal, pero el 8M fue el detonante de los contagios. Dice, no entendemos las contradicciones, ¿no? Y otros que le reprochan que esté anteponiendo la economía a la salud.
Bueno, la pregunta que les hemos hecho a los oyentes va precisamente en esa dirección. ¿Hay que hacer algo, no?, para evitar que esas aglomeraciones se sigan produciendo. El alcalde de Madrid, el alcalde de las ciudades donde se han visto esas escenas durante el fin de semana, deben tomar cartas en el asunto. ¿Qué opinan los oyentes de este programa?
Pues yo creo que se puede salir perfectamente, con la mascarilla y siendo prudente. En el 8M nadie llevaba mascarilla.
Más aglomeración que hay en el metro, en las puntas, no creo que vaya a haber en la calle.
Me parece obsceno y hasta grotesco ver las aglomeraciones en todos los sitios. Me imagino que la gente tiene ganas de alegría, pero es que entre comunidades autónomas estamos personas que llevamos 3 meses sin ver a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Está claro que, en fin, igual deben de aplicar algunas medidas restrictivas.
Es que yo he llegado a la conclusión que la gente es absolutamente irresponsable. Debería ser obligatoria la visión del documental 2020.
La mejor medida sería el sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Yo creo que hay que tomar medidas para acotar la afluencia de personas al centro de las ciudades, pero en mi caso particular, yo estuve el sábado Es cierto que fue por la mañana, antes del encendido de las luces. Yo no vi tanta gente y desde luego yo sí que vi que se tomaban medidas. Estuve incluso en los puestos de la Plaza Mayor.
Mire, yo les llamo desde Málaga y a mí me parece una locura lo que han hecho, porque aquí la principal calle es la calle Lario y pusieron todos los adornos de Navidad, todas las luces como si fuera un año normal. Sabíamos lo que iba a pasar, en cuanto se encendieran las luces la gente iba a bajar a verla.
Esta es mi parte preferida del programa, la parte en la que se escucha la opinión de la calle, la de los oyentes de este programa, así que una vez más, gracias a todos por participar. Las 5 y 26 minutos, faltan 4 minutos para ser las 5 y media, así que Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
Pues Luis, ¿cuál es tu dulce favorito de Navidad? A ver, dímelo. ¿Tienes así algún dulce predilecto por el que digas?
El turrón de chocolate.
Muy bien, muy bien. Apoyo tu gusto, a mí también. Pero, a ver, es que hay tantos y tan diferentes y uno que es tan goloso, pues yo personalmente me cuesta mucho elegir uno y decantarme por uno en concreto. Hay que decir que muchos de los productos que consumimos en estas fechas pues vienen de conventos, incluso mucha gente en circunstancias normales se desplaza al convento de turno para comprar su dulce favorito. Ahora, pues como podemos imaginar, no podemos por las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria, pero no preocuparse porque vengo a contarte una iniciativa estupenda para no dejar de disfrutar esta Navidad de esos productos que tanto nos gustan. Desde la Fundación Contemplar han lanzado lo que han denominado como el Amazon de los monasterios. Uno de los objetivos de esta organización pues es el de apoyar a los conventos durante todo el año para que puedan vivir de su trabajo, especialmente ahora, pues cuando más complicado lo tienen. Normalmente estos lugares viven de eventos como comuniones, bodas y también el turismo, pero con la situación derivada del COVID las cosas se han complicado para ellos también. Es por ello que desde la Fundación Contemplar ofrecen a través de su web pues una amplia variedad de productos de unos 120 conventos de clausura y monasterios de España. Muchos de los bienes que ofrecen son mantecados, polvorones o chocolates, pero también se puede encontrar en su página artesanía de todo tipo, como belenes o rosarios. Como no podemos desplazarnos, desde Contemplare ofrecen envío a domicilio y te llevan tu pedido a casa en un plazo de 48 horas. Para todos los que nos escuchen y para ti, Luis, también, pues ¿qué puedes hacer para hacerte con esos productos? Te puedes meter en la web www.asociacioncontemplare.org. Repetimos, www.asociacioncontemplare.org. Y además, ojo, porque los que tenemos la suerte de vivir en Madrid, Contemplar ha organizado un mercadillo navideño de dulces artesanales del 3 al 16 de diciembre en el centro comercial ABC de Serrano. No sé tú, Luis, pero yo voy seguro.
La verdad es que yo voy a entrar en la página web, que por cierto ya no hace falta tener las tres W, no sé por qué te empeñas en tres W, ahora vas directamente a la dirección sin las tres W y te sale. A mí la iniciativa, la idea me parece genial, así que tengo que felicitar a Alejandra Salinas, que es la directora de la Fundación Contemplar. Alejandra, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, bueno, encantada de saludaros.
Enhorabuena, porque me parece una idea, pero vamos, que muy iluminada. Lo que no sé muy bien es cómo se te ocurre, cómo se te enciende la bombilla.
Pues esto es una iniciativa de una serie de laicos que vivimos en un entorno, bueno, que estamos formados en un entorno empresarial y que tenemos mucha pasión por el mundo de la vida monástica. Entonces decidimos que queremos poner al servicio de ellos nuestros conocimientos. Y si hay una cosa que creemos que puede ayudar es hacer un poco de puente entre el monasterio, que tiene una vida, unos tiempos, unas necesidades concretas, muchas veces desconocidas, y el mundo exterior, que tiene también unas necesidades, unos tiempos, y hacer de puente. Entonces, nos juntamos, decidimos en qué podemos ayudar y viendo que lo que más necesitan es que se vendan sus productos, sea cuales sean los que hacen, pues vamos madurando las ideas y este año, de cara al COVID, pues nos hemos lanzado con el tema de la página web.
Me parece, insisto, es una noticia estupenda. Yo me imagino, Alejandra, que lo primero que tuvisteis que hacer es una especie de censo de todos aquellos conventos y monasterios donde se fabrican cosas susceptibles de ser vendidas a través de Internet, claro.
Sí, no es una cosa fácil porque no hay una institución que los aglutine. Los monasterios son muy independientes y también independientes en sus necesidades y por eso no reciben ayudas de forma sistemática, ¿no? Por eso es muy importante ayudarles, y la forma de ayudar es pues un poco conociéndolos, yendo poco a poco, entendiendo sus necesidades, ganando su confianza y poco a poco pues viendo de cada monasterio lo que necesita y teniendo ideas. Con todas esas ideas que se van generando poco a poco, pues sacar proyectos como esto que hemos hecho.
Entiendo que entonces tuviste que llamar uno a uno a los monasterios y a los conventos, explicarles tu idea y ver si se sumaban voluntariamente a esta iniciativa.
Sí, bueno, lo hacemos de una forma un poco más, como diría, no tanto como una lista, sino pues unos avisan a otros, de repente hay alguien que dice, tengo mucha relación con este monasterio. Es importante la relación personal y la entrada de la mano de personas de confianza. Es un trabajo muy minucioso y muy de poco a poco y de fuego lento y de trabajo de pues eso, de ganarse la confianza.
Sí. ¿Y hay alguna, Alejandra, que haya dicho, mira, yo prefiero no participar?
Bueno, siempre hay casos particulares, ¿no? También puede ser por hermanas mayores que de repente pues han perdido capacidad en el obrador y entonces prefieren ir de a poquito. Depende de las regiones. Hay monasterios que, pues en el sur, por ejemplo, hay más gente que se vuelca y que, digamos, que tiene relación. En el norte hay más necesidad porque, bueno, pues porque hay menos relación quizás dentro de los pueblos. Es interesante eso, es un tema sociológico también y difícil de generalizar porque cada uno es único y eso también lo hace muy interesante, ¿no?
Y al final, Alejandra, ¿qué número aproximado de monasterios y de conventos has conseguido agrupar en torno a esta iniciativa?
Pues yo diría que como 50 o así. Nosotros tenemos relación con un centenar, pero el centenar, pues cada uno es una necesidad diferente y entonces tienes... Bueno, poco a poco vas entendiendo lo que necesitan y tal, pero que tengan capacidad de vender, que tengan capacidad de respuesta, que, bueno, eso es bastante exigente. Entonces, no todos están en esa capacidad. Hay otros que a lo mejor están esperando a ver cómo ha ido para sumarse. Bueno, es un tema de a poquito, ¿no? De poco a poco iremos creciendo y teniendo más monasterios y todos irán ganando confianza y... Bueno, pues así iremos, ¿no? Y también este año es tan particular que sí. Bueno, estamos aprendiendo mucho.
No, por eso es tan importante en este año tan particular que ideas tan innovadoras y tan rompedoras como esa. Te iba a preguntar, ¿la repostería es, digamos, lo más extendido como en la oferta de este Amazon de los monasterios, para llamarlo, como nos decía Nayara hace un instante?
Sí, la repostería es lo más típico de los monasterios, las recetas ancestrales, la tradición... y bueno, que en España yo creo que somos muy golosos y por eso se mantiene así, pero es verdad que poco a poco están animándose a hacer cosas saladas y eso es algo que nosotros promocionamos mucho, ¿no? Que es importante para poder atender la demanda del mercado, estar haciendo y productos. Y hay algunos monasterios que ya se han lanzado, pero poco a poco iremos convenciéndoles de que vayan a más. Y con eso pues tenemos iniciativas como que la que hicimos hace el año pasado con el Cordon Bleu. La escuela de Cordon Bleu nos ofreció un curso de cocina para aquellos monasterios que se interesasen y bueno, pues aprendieron a hacer patés y frutos secos caramelizados y bueno, se lanzaron a hacer cosas interesantes que luego a lo mejor van a ir sumando a sus listas de productos.
Ah, con toda seguridad. Y luego la última parte, que me imagino que habrá sido también la más complicada, que es la logística, porque os comprometéis a que se puede enviar por domicilio en un plazo naturalmente breve, porque si no el material es perecedero.
Eso es. Bueno, nosotros nos hemos lanzado, hemos confiado en que es un año particular, pero que bueno, que la gente... No quiere pasar, o sea, el pasar la Navidad con los dulces tradicionales y con la familia es algo que es muy importante. Y nos hemos lanzado en esa iniciativa. Así que la logística, pues sí, la hemos organizado y confiamos en que todo vaya sobre ruedas.
Alejandra, pues muchísimas gracias por contárnoslo. Enhorabuena por esa noticia y también por otras noticias que no forman parte de esta conversación, pero que dudas por entendidas. Así que enhorabuena por partida doble.
Muchas gracias, Luis.
26 minutos, faltan amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Vamos a la tertulia política y se impone, por lo tanto, renovar el ambiente del estudio.
Es muy importante, Luis, para gozar de una buena salud, que respiremos un aire completamente limpio y sano, y por eso siempre les hablamos de BIO, que es el primer sistema esterilizador, pero de uso profesional, y que, sin embargo, ahora ya podemos tener todos al alcance de nuestros hogares. Es un filtro realmente sofisticado, que además nos va a ayudar en toda clase de problemas respiratorios que podamos tener, como el asma o la rinitis. Si desea tener BIO en su casa, llame al 900-730-122, 900-730-122, y diga que es oyente de Radio, porque le harán un 15% de descuento.
En Casa de Herrero, es Radio.